Ya está el árbitro de fútbol Javier Bentancur para charlar con nosotros. Salió de lo común el arbitraje de Javier el fin de semana. Muchas veces un árbitro puede ser cuestionado por un penal, por una decisión que tiene que tomar, por una tarjeta roja, por una polémica dentro del partido. Pero cuando un árbitro mantiene una conducta y hay un equipo que está buscando desesperadamente determinadas tarjetas amarillas y el árbitro lo lee y no lo aplica, porque bueno, también entiende que hay cosas que están hechas a propósito. Por lo menos llamó la atención el viernes cuando estábamos mirando Defensor Sporting en Liverpool. Y de hecho llamó tanto la atención que Javier ha recibido mucho elogio por parte de los medios de comunicación y de gente de fútbol que estuvo viendo el partido. Javier Bentancur, buen día, gracias por estar, Javier. Y bueno, contanos, un fin de semana, yo no sé si lo tomás vos diferente, por lo menos el que te tocó vivir. ¿Cómo andás?
Hola, buen día, Fede. Sí, un poco raro porque antes que nada me llamó mucho la atención la difusión que ha tenido todo desde el viernes hasta hoy mismo el partido en cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como vos decías hoy, o sea, el equipo arbitral no hizo nada que estuviera fuera de las reglas de juego para llevar el partido adelante. O sea, todo lo que se hizo o lo que se dejó de hacer estuvo amparado dentro de las reglas de juego. Uh-huh. Que eso es lo que nos deja tranquilo, ¿no?
Bien, eso es lo primero que hay que explicar, que vos te moviste bajo reglamento. No es que, entendiendo o leyendo algunas situaciones puntuales, pasaste por arriba el reglamento, ¿eso no?
No, nunca. Inclusive la jugada más polémica, digamos, del fin de semana de ese partido fue que un jugador se saca la remera antes de salir del campo y, uh-huh, bueno, las reglas de juego nunca hablan de la situación de amonestación en ese tipo de situaciones, salvo que sea en el festejo de un gol, ¿verdad? O sea, uh-huh, si un jugador en el momento de festejar un gol se saca la remera, se cubre la cara con esta o se pone una máscara, sí es pasible de amonestación y el árbitro tiene que amonestarlo. Uh-huh. Pero no habla en ningún punto habla si un jugador va a ser sustituido y se saca la remera, que lo debas amonestar. Sí hay otras situaciones que no son puntualmente las que te mencioné yo, que bueno, que siempre queda a criterio del árbitro una posible amonestación o expulsión. Uh-huh. Pero no fue en este caso puntual, ¿no? O sea, los árbitros entendimos que o yo en particular entendí que no era pasible la amonestación por esa jugada puntual y el reglamento ampara la decisión.
Bien. Dentro de lo que me puedas decir, vos sos un tipo de hablar muy claro generalmente y no das mucha vuelta. Vos cuando te toca Defensor Liverpool y preparás el partido y obviamente te preocupás por todos los detalles de un partido, ¿sabías que estaba esta situación por lo menos arriba de la mesa, que Defensor Sporting tenía 4 o 5 jugadores que si le sacabas tarjetas amarillas lo pagaban con el tanque y no iban y limpiaban todo? ¿Eso dentro de tu análisis previo estaba o te fuiste dando cuenta a medida que el partido se desarrollaba por la conducta de 3 o 4 jugadores que buscaron esa tarjeta?
Yo sabía particularmente que se estaba hablando hacía desde el anterior fin de semana atrás, desde el anterior partido de la situación puntual, pero no lo como que no le presté atención. Sí, cuando llegué a la cancha y empecé a escuchar comentarios después dentro del campo de juego, comentarios que a uno le llegan o que escucha, y sí, ahí te vas dando cuenta de que puede llegar a alguna situación particular en la cual algún actor te quiera inducir o quiere inducir a los árbitros a una situación que no está buena, ¿no? Uh-huh. O sea, de llevarte a vos a tomar una resolución o a ser cómplice de algo que estás alejado, que estás por fuera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, realmente, uno cuando planifica el partido ve todas las cosas que pueden llegar a pasar para prevenir o para llevar adelante el partido de la mejor forma. Sí, era una de las cosas de que estaba ahí.
Bien, dentro del trámite, los jugadores, ahora te voy a preguntar por algún caso puntual que llamó la atención, pero en algún momento te pidieron directamente la tarjeta. ¿Llegó a existir el caso jugador te dijo, Javier, sacámela que la preciso, la tarjeta?
Yo soy de los árbitros de que hay cosas que
quedan en la cancha
y que quedan ahí, no, pero sí, fue algo atípico, no fue algo normal.
Claro, hay una... hay una jugada, Javier, en el primer tiempo con Rivero, creo que en el segundo tiempo con Rivero mismo, una falta en favor de Liverpool que viene adelante tuyo y patea la pelota. ¿Ahí no hay una indicación expresa del reglamento de amonestar, en ese caso al jugador, o eso lo pueden manejar ustedes con la regla, la famosa regla 18, no la de sentido común?
Es a criterio del árbitro, o sea, vos vas viendo el desarrollo del partido, vas viendo qué punto atacar, qué punto conversar, qué punto podés, si un árbitro, yo siempre digo que el arbitraje es pensar también un poco, ¿no? O sea, llevar la lógica a la cancha, el sentido común, el criterio. En este caso se optó por porque existía así una situación que no era la normal de algunos actores dentro del campo de juego. Sí, esa fue una situación que yo la vi, la conversé, bueno, y decidí no optar por la no amonestación, pero no está en el reglamento específicamente nada marcado como que yo obligatoriamente tuviera que amonestar por jugadas puntuales. Sí, por ejemplo, en el caso de que cuando, por ejemplo, Defensor hizo el gol, si algún jugador en el festejo del gol se sacaba la remera, indefectiblemente lo tenía que amonestar, o sea, no tenía opción. Hay otras opciones, hay otras situaciones del juego que quedan al criterio del árbitro, y el árbitro lo puede manejar, como maneja otro tipo de situaciones dentro del campo.
O sea, a los jugadores les termina faltando la inteligencia como para sacarse la camiseta ahí, en el momento del gol. Y ahí los tienes que molestar a todos y se termina todo el problema.
No, a todos no, o sea,
bueno,
el festejo del gol, claro, entiendo. Pero bueno, claro, yo, si sacas una camiseta a 5, amortizas a 5, no, o sea, amortizas a 1. Uh-huh. Pero sí, o sea, si un jugador en el festejo del gol está implícito en el reglamento puntualmente, o sea, es una amarilla puesta, no hay opción a que el árbitro pueda manejarlo o pueda manejar su criterio para amonestarlo o no, está puesto ahí, sí, o sea, el árbitro como que hubiera tenido un error al no amonestarlo, porque está implícito en la regla de juego, está escrito, está puesto. En los otros casos que se dieron, no, queda el criterio del árbitro y en el manejo del árbitro que tenga sobre el encuentro.
Sí. Javier, lo que más puede chocar acá es el criterio, que es verdad, lo aplica cada árbitro, cada ser humano, que puede ser bien distinto, porque esta historia la hemos visto en otro partido con otros protagonistas y generalmente la amarilla aparece. Entonces, yo entiendo cómo decir, bueno, yo no era el árbitro, pero ¿debe ser este el camino para tratar de que el jugador no saque esta ventaja? ¿Hay que cambiar la regla? ¿Cómo se arregla este tema? Porque es una historia permanente, vos rompiste un paradigma el viernes de noche, por lo menos con otro estilo de arbitraje mucho más lógico, pero podés ser vos una excepción y el resto no lo aplica, porque el resto de repente dirige muchas veces para quienes mandan, no para el sentido común.
Sí, no sé, yo como dijiste vos, sobre otros encuentros, no sé, yo te puedo decir lo que yo pienso y lo que yo hago. Para mí es a mí me cae mal que se quiera inducir al árbitro a una situación en la cual es ajeno, ¿tá? O sea, siempre acá el responsable termina siendo el árbitro, ya sea en una situación de estas o una situación cuando un jugador quiere inducir o induce al árbitro a un error en por ejemplo, en la simulación de una falta, ¿tá? Porque yo ayer comentaba justo que acá cuando un árbitro comete un error, que lo vamos a tener siempre, por suerte, porque de eso se trata el fútbol, de fue, no fue, tal vez, quizás, cuando un error arbitral se produce en un partido de fútbol, estamos hablando 4 días sobre el árbitro que cometió ese error. Ahora, cuando un jugador induce a un árbitro, de ese jugador nadie dice nada, porque ese árbitro que cometió ese error inducido por el jugador después va a tener 2 o 3 fines de semana que no va a tener fútbol. Eso nadie habla. Como pasó este fin de semana, no el otro. ¿Tá? Ese árbitro, capaz que no arbitra por 2 fines de semana, inducido por un error de un jugador. Entonces, como que me rechina un poco el tema de que siempre, viste, se busca la complicidad del árbitro para situaciones de juego que no es fútbol, no. Se
naturaliza.
Se naturaliza y no es la esencia de la regla de juego, o sea, el espíritu de las reglas de juego, ese juego es el fair play, ese juego limpio, esa es la esencia, lo real. Entonces yo con el reglamento a todas las canchas, ¿entendés? Pero hay cosas que no estoy de acuerdo, más allá de lo reglamentario, más allá de un montón de cosas, voy más que nada puntualmente al tema de los árbitros. O sea, siempre es el árbitro el que hay que inducirlo a un engaño para llegar a una situación particular. Y está mal. O sea, ganame dentro de la cancha jugando al fútbol. Claro. ¿Entendés?
Sí. Javier, yendo a la jugada también, una de las más importantes que se da sobre el final del partido, ¿qué es lo que protesta concretamente Jorge Bava en ese gol que hace Defensor?
Mira, la verdad que me llamó la atención, porque después, inclusive hablándolo con los demás árbitros, nos llamó la atención la protesta. Él supuestamente, bueno, salió a protestar el tiempo adicional que habíamos dado, pero bueno, en el momento del gol se habían cumplido las 90 minutos y después que se reanudara el juego, ahí iban a contar los 3 minutos de adición que habíamos dado. O sea, no entendimos la protesta puntual, pero bueno, son situaciones de juego también que uno entiende. Fue un partido, la verdad, lindo, de mucho ritmo, las pulsaciones andan a mil y bueno, está.
¿Hubo incorrección verbal del jugador?
Sí, claro, o sea, primero hay una protesta que bueno, yo lo amonesto y luego bueno, se le va un poco la moto y está, pasó lo que pasó.
Bien. El técnico Defensor, Eduardo Acevedo, ¿te recriminó algo? ¿Te reclamó algo? ¿Se lo explicaste y lo entendió cuando terminó el partido?
No tuve la posibilidad de charlar con Eduardo. Hablé con Alejandro cuando me estaba haciendo del estadio y con algunos chicos que estaban ahí, porque justo creo que estaban en un régimen de concentración. Entonces digo, bueno, para mí también es bueno el ida y vuelta a ese, escuchar, a ver, después que pasó el partido, que estamos todos tranquilos, a ver cuál es la opinión. Yo siempre digo, ¿no? Hablando con respeto, vamos a todos lados. Y lo conversamos y yo le expliqué desde mi punto de vista lo que yo había visto en la cancha y cuál es y por qué había actuado de la forma que actué, y le pareció correcto. No te vuelvo a decir, no tuve la posibilidad de hablar con Eduardo, sí hablé con Alejandro. Y bien, entendió, o sea, para él era una cosa y para mí otra, pero yo lo que le decía, que yo siempre me amparé en las reglas de juego. Por eso también un poco lo que yo siempre digo, que es acá una de las cosas fundamentales en cuanto a la discrepancia de temas puntuales, es el desconocimiento de las reglas de juego, ¿no? Por parte de todo el mundo, de la gente en general, obviamente, porque bueno, nadie tiene la obligación, un espectador no tiene la obligación de saber las reglas, pero sí los actores, que es parte fundamental, ¿no? Que un actor mínimo tenga que conocer las reglas de juego para llevar el juego adelante.
Javier, este es el año de tu retiro. ¿Te gustaría ser el clásico?
Sí, yo creo que a todo árbitro le gusta. Vos creo que le preguntás a los 180, 200 árbitros que hay hoy en día qué partido quieren hacer. Y sí, o sea, quieren hacer el partido más lindo o uno de los partidos más...
¿Estás entre más los candidatos o no?
No sé, yo...
Eso no lo maneja de repente el colegio, la parte técnica, como diciendo de repente, bueno, mirá, hay que elegir entre 3, son los candidatos para dirigir el clásico, estate atento, prepárate bien, no hay ese tipo de conversaciones.
Uno sin lugar a duda que se prepara toda la semana para el partido de fin de semana, te toque el clásico, te toque cualquier otro, no pasa por ahí. Sí, ojalá tengamos la suerte de estar en algún momento, en algún lado, en alguna posición... sea de árbitro, de cuarto árbitro, pero sí, obviamente que es un objetivo lindo, ¿no? O sea, estaría bueno.
¿Te sentís más completo, más seguro, más en tu mejor momento ahora que te estás por retirar? Como que dominás todas las cosas, yo qué sé, tu personalidad, la presencia, la toma de decisiones, no sé, como que de repente te retirás en un muy buen momento.
Sí, yo creo que en los últimos años he tenido un rendimiento bastante parejo, que un poco, bueno, es eso, la labor del árbitro en su carrera deportiva. El tema es que se mantenga y que, bueno, que crezca día a día. Obviamente que va a tener errores, y yo siempre digo que la madurez del árbitro se la da la experiencia y los años, ¿no? Entonces un árbitro después que cuando va llegando a los 40, cuando tiene 15, 20 años de carrera activa, como que va agarrando cierta experiencia y lo que lo ayuda después a llevar el encuentro. Yo creo que sí, que es importante, ¿no?
Vos ahora más de veterano o más ya cerca de cierre de tu carrera, ¿ya arbitrás para vos y no para quienes mandan? O sea, porque también mucho se dice que a veces el árbitro quiere quedar tan bien con los que deciden y nominan que muchas veces te termina equivocándose por ese estilo de arbitraje. ¿Eso a vos te condicionó en algún momento de tu carrera?
No. Sin lugar a duda que bueno, cuando la gente te va a ver y te corrige ciertas acciones, digo, uno trata de al otro fin de semana, bueno, si te dijeron que estabas corriendo mal, o bueno, la presencia, la postura, etcétera, etcétera, las tarjetas, uno intenta mejorarlo, pero no, yo creo que no sentís presión. Sí que capaz que llegás a cierta edad que disfrutás más el partido. Ahí sí, capaz que estamos de acuerdo. O sea, vas con otra cabeza, o sea, vas más para disfrutarlo y no para tanto estar más tan estructurado. O sea, eso que hablábamos recién, la experiencia que te dan los años, capaz que te llevan a poder llegar a disfrutar un poquito más el partido que tenés el fin de semana. ¿Entendés? Y que no vayas tan estructurado y tan rígido al momento de...
Y Javier, una vez que te retires del arbitraje, ¿pensás seguir vinculado al arbitraje? Como de repente hay otros colegas que han seguido de diferente manera, ¿te gusta esto del arbitraje? ¿O sos de los tipos que se retira y chao, y abandona? ¿Y vas a ir a la tribuna a ver fútbol?
A la tribuna a ver fútbol no creo que vaya por un tiempo, porque no hay acciones que tienen un carácter muy especial y no estaría bueno. Pero no lo he pensado, inclusive el año pasado me lo preguntaron, porque yo en realidad me retiraba el año pasado, y bueno, me dieron la chance de un año más, y yo decía que no quería. Yo al principio, el primer año, quiero descansar un poco, quiero estar con la familia, porque esto lleva mucho tiempo, no solo son los fines de semana, que el árbitro tiene que estar enfocándose en el encuentro que tiene, descansando, concentrando, etcétera, etcétera, sino también en la semana, el tema del entrenamiento, las charlas técnicas, los trabajos prácticos. Entonces es una vida muy... que te lleva, es una profesión que te lleva muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y hace 21 años estoy con pretemporadas, físico, teórico. Entonces, como uno llega a un punto que decís, pa, quiero tomarme por lo menos un año, descansar, el trabajo que podés llegar a tener en el colegio de árbitros, en la escuela, donde sea, te lleva muchísimo tiempo, yo lo he visto ahora con los compañeros que están, te lleva mucho tiempo, mucha dedicación, ir a canchas a ver árbitros, evaluar árbitros, charlas con árbitros. Entonces digo, yo no sé si quiero verdaderamente ya enfocarme en hacer algo dentro del fútbol, sino capaz que descansar un poco y bueno, dedicarme a las cosas que no pude darle tanto tiempo durante todos estos años, y después darlo tranquilo.
Te mandamos un abrazo, Javier, gracias por explicarnos, que pases muy bien.
Abrazo, que